las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, como nos gusta madrugar. Te venimos acompañando desde las 6 en este 8 de mayo, que en cuanto al tiempo viene muy parecido al de este sábado. Sol, pocas nubes, que nos van a regalar otra jornada de tiempo muy estable y con máximas por encima de los 30 grados en Andalucía, en Extremadura y en puntos de Galicia. En Badajoz van a llegar a los 33, a los 32 en Sevilla y a los 31 en Córdoba. Buen tiempo que nos va a acompañar a lo largo de esta próxima semana y que se ha notado ayer en las playas y también en las fiestas. Mayo es un mes muy feriado y todas las de este fin de semana están abarrotadas. La Feria de Abril, por ejemplo, que acaba de decir adiós a una edición en la que se han superado todas las previsiones. Se calcula que solo el domingo pasado, según fuentes municipales, visitaron el Real casi 1 millón de personas. Buen tiempo, 2 años de parón y muchas ganas de celebrar, muchísimas ganas de vivir también, que no es poco. Hay novedades en la explosión en un céntrico hotel de La Habana. Entre los 27 muertos hay una española y entre los más de 80 heridos está también un español que es la pareja, el novio de la fallecida. Según han confirmado fuentes del consulado, son turistas que estaban fuera del hotel cuando se produjo la fuerte explosión y la onda expansiva se los llevó por delante. ¿Qué se sabe y qué no se sabe a esta hora? Bueno, se sabe que el Hotel Saratoga, uno de los más lujosos de La Habana Vieja, permanecía cerrado. Debido a la pandemia, las 96 habitaciones, los restaurantes, las salas de negocio, el resto de dependencias llevaban más de 2 años sin actividad. Tenía previsto abrir sus puertas este martes y el personal del hotel ultimaba los preparativos para la reapertura. De haber estado lleno, estaríamos hablando de una tragedia incluso mayor. A esta hora sigue sin haber informes concluyentes de la investigación, pero sí se sabe que un camión con gas licuado estaba descargando en el hotel. Eran alrededor de las 11 de la mañana en lo local y en ese momento se produjo una potente explosión como si de una bomba se tratara. La cifra de muertos oficial, ya digo, son 26 personas, pero se estima que hay una veintena de desaparecidos. Los servicios de rescate aún no han podido acceder a todas las zonas, pero sí que sabemos que se han rescatado cuerpos con vida después de haber transcurrido al menos 24 horas desde la explosión. Problema al que se enfrentan los equipos de rescate, que bajo los escombros hay una gran vasija de gas. Durante toda la jornada la han seguido enfriando para evitar mayores consecuencias. Lo contaba desde el Hotel Saratoga el jefe del Cuerpo de Bomberos, Guillermo Sánchez Correa.
Todos los que estamos aquí estamos en peligro de que haya una explosión y que produzca más daño tanto en los seres humanos como en las edificaciones.
Para ello están utilizando toda la tecnología de la que disponen. Los bomberos todavía no pueden acceder a determinadas zonas ante posibles derrumbes y lo que están haciendo es utilizar drones y también perros. De la española fallecida sabemos que es gallega, que se llamaba Cristina López Cerón, que había nacido en Viveiro y que trabajaba en una oficina bancaria en Ortigueira, en la provincia de La Coruña. Vivía con su pareja, con César, en Aspontes. Los dos viajaron a la isla caribeña de vacaciones y en La Habana les sorprendió la explosión. El hombre tiene 30 años. De hecho, ese viaje a Cuba se lo había regalado su novia con motivo de su cumpleaños, que acababa de ser días atrás. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de todo lo que está pasando en Cuba. Allí son ahora mismo las 2:04 de la madrugada. Los servicios de emergencia, de rescate, llevan trabajando más de 36 de forma ininterrumpida. Y sí, todavía hay margen para la esperanza. Y sí, todavía hay margen para encontrar supervivientes. Vamos ya con las claves de la semana, que está a punto de empezar. Y lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en el precio de los carburantes. Cuando te damos una cifra sobre lo que cuesta el litro de gasolina o de gasoil, siempre hablamos de media. En muchas estaciones de servicio el diésel está por encima de los 2 euros, pero de media la ha cerrado en 1,93, que es máximo. Aunque descontemos la bonificación del gobierno, sigue siendo récord. Manuel es odontólogo y le hemos pillado echando gasolina en Madrid.
Yo acabo de echar diésel y está a 2 euros, 1,99. Claro, los que necesitamos el coche para trabajar, que no es una opción, pues tenemos que pagarlo.
¿Hasta cuándo va a seguir subiendo la gasolina? Nadie es capaz de responder a esta pregunta. La vamos a analizar en unos minutos en la mañana del fin de semana de COPE, que sigue mirando a la invasión de Rusia en Ucrania, que no ha hecho, por otro lado, más que acelerar una subida que es progresiva desde hace un año. Hoy domingo hay una cita que nos aseguran, una cita en Bruselas que nos aseguran que es importante. Esto es un clásico. Luego ya veremos si sirve o no sirve para algo. Se vuelven a reunir los embajadores de los 27 ante la Unión Europea para cerrar un acuerdo que permita el embargo al petróleo ruso. Se han cumplido ya 2 meses y medio de la invasión y en todo este tiempo, con la compra de gas, con la compra de petróleo a Rusia, lo que hemos hecho es seguir financiando su guerra. El objetivo de la comisión es ese embargo, pero ya van unas cuantas reuniones y el acuerdo, hasta el momento, hasta este domingo, todavía no ha sido posible. Ahí están los recelos de países como Hungría o Eslovaquia, que dependen en gran medida del petróleo de Rusia, y al no tener salida al mar, no pueden contar con alternativas inmediatas. Se hablaba de una moratoria que rechazan varios países. ¿Qué es lo que pretenden? Es que se ponga fin a esa dependencia del petróleo ruso, que entre en vigor esa moratoria para todos en un plazo de 6 meses. Más claves para esta próxima semana que estamos a punto de estrenar. El asunto Pegasus. Que nadie tenga duda de que los independentistas van a seguir estirando las escuchas a los líderes catalanes y que tampoco nadie tenga duda de que el gobierno se va a plegar a sus exigencias. Lo inmediato debe ser esa reunión a la que se ha visto obligado, ese cara a cara a la que se ha visto obligado el presidente Sánchez. Reunión con su homólogo en la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Solo queda que la pongan fecha, fijen el día y la hora. La directora del CNI no tiene ninguna intención de dimitir. Ya ha dicho que todas las escuchas que realizaron en el otoño de 2019 eran legales, amparadas por un juez. Otra cuestión distinta es que se estén pensando, estén planificando la salida de la directora del CNI al frente de los servicios de inteligencia. Es una de las opciones que baraja el gobierno para tratar de lavarse las manos. Y luego está la insistencia desde Esquerra a Podemos para que Sánchez destituya a la ministra de Defensa, una pieza que a día de hoy sigue siendo intocable. La guerra en Ucrania y el desafío de la cumbre de la OTAN en Madrid a finales del próximo mes hacen inviable su destitución. De no estar estos dos acontecimientos en el horizonte, la situación sería bien distinta. Y luego, otra cuestión diferente también, es que por coherencia, Margarita Robles hace tiempo que debería haber salido de ahí. ¿Van a forzar los independentistas a Sánchez para que adelante el final de la legislatura antes de tiempo? Pues no parece tampoco. Todo va a quedar reducido al teatro, al terreno de la escena, a hacer ver que están muy enfadados y ofendidos, pero poco más. Lo que viene siendo un amagar, pero sin dar. Porque precipitar unas elecciones ahora mismo sería abrir una puerta al cambio. Y ni en Podemos, ni en Esquerra, ni en Bildu, ni en compañía están dispuestos. Sobre este asunto se ha referido Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno. Sus apariciones en público son contadas desde la moción de censura, de la que, por cierto, están a punto de cumplirse 4 años. Ayer participaba en el congreso del PP de Pontevedra y Rajoy hablaba de la división interna en el seno del propio gobierno. Bueno, pues no tenemos preparado ese sonido de Mariano Rajoy. Hablaba de jaula de grillos dentro del gobierno. Y para jaula de grillos, lo de la extrema izquierda en Andalucía. Este sábado te contábamos que habían llegado a un acuerdo in extremis para presentarse en una candidatura unitaria todos los partidos situados más a la izquierda del PSOE. Todos menos Adelante Andalucía, que es el partido de Teresa Rodríguez, que junto al alcalde de Cádiz, junto a Kichi, han sido los dos grandes azotes de Pablo Iglesias. El resto sí, irían en esa coalición unitaria. Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, Equo, Más Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Conocemos novedades de este asunto. En la medianoche del viernes al sábado finalizaba el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones del 19 de junio en Andalucía. Llevaban días negociando y no salía la fumata blanca. Desde Podemos, Pablo Iglesias presionaba para que el candidato fuera un diputado en el Congreso por Cádiz, que fue guardia civil y que se llama Juan Antonio Delgado. Desde el frente de la vicepresidenta Yolanda Díaz apostaban por Inmaculada Nieto, que es también gaditana, que pertenece a Izquierda Unida y que es la actual portavoz de Unidas Podemos en Andalucía. ¿Quién se salió con la suya? Yolanda Díaz, que logró imponer a su candidata. El acuerdo se firmó sobre la bocina, la documentación llegó a tiempo, pero sorpresa, en esa documentación no figuraba Podemos. Y ya hay una primera respuesta de la Junta Electoral de Andalucía. Dicen que en esa coalición que han llamado Por Andalucía no se puede incluir a Podemos porque no estaba la firma de los responsables de la formación morada, una rúbrica que llegó fuera de tiempo. Y en las últimas horas, pues bueno, se han enzarzado. Los de Podemos recriminan a los de Izquierda Unida que les mandaron la documentación a tiempo, que no la incluyeron. Los de Izquierda Unida les dicen que les llegó pasada la medianoche, que era el plazo límite. Cabe recurso, sí, pero si la Junta Electoral no asume ese recurso, en la coalición de la extrema izquierda no estará Podemos en Andalucía. Y eso que antes incluso de las elecciones, antes de conocerse el resultado, ya habían comenzado a repartirse puestos. A ti un representante en la Radio Televisión Pública Andaluza, a ti otro en la Cámara de Cuentas, tu senador por designación autonómica y tu vocal en la mesa del Parlamento. Y todo, ya digo, sin celebrarse los comicios autonómicos que están fijados para poco más de un mes. Estos son los que venían a regenerar la política. Domingo 8 de mayo, están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
10 minutos.
Es el tiempo que han tenido los vecinos de uno de los edificios colindantes al que sufrió la explosión en Madrid para entrar a recoger sus pertenencias. Los bomberos han consolidado todos los huecos de la fachada para evitar posibles derribos.
Prisión provisional.
Esta ha sido la primera noche en la cárcel del detenido por los presuntos crímenes de Bilbao. Se desconocen los delitos por los que se le acusa y continúan en investigación un total de 6 posibles asesinatos de hombres con los que se citaba a través de internet.
Secuestrado.
Un hombre ha sido liberado tras ser retenido por sus compañeros de piso en Burriana, Castellón. La víctima asegura que le habían secuestrado después de acusarle de quedarse con droga que guardaban en el domicilio y 500 euros en efectivo.
Segundo mandato.
Emmanuel Macron ha tomado posesión como presidente de Francia. Es el primero que es reelegido y que no pertenece a un gobierno de coalición desde el año 1958. El nuevo mandato comienza formalmente la noche del 13 de mayo.
Abandonados.
Así se sienten los trabajadores de la embajada y los consulados españoles en Reino Unido por parte del Ministerio de Exteriores, motivo por el que se han manifestado. Exigen una revisión de su sueldo que llevan esperando 14 años y mejoras en sus condiciones.
Y el Sinn Féin, el brazo político del IRA, ha ganado las elecciones en Irlanda del Norte. Es un triunfo histórico. La nación más pequeña del Reino Unido ha logrado 27 de los 90 escaños, lo que le convierte en la primera fuerza en la Asamblea Norirlandesa. El partido del antiguo brazo político del IRA, que estuvo en contra del Brexit y que siempre ha apostado por permanecer en la Unión Europea. Anoten bien este nombre. Carlos Alcaraz juega hoy la final del Masters 1000 de Madrid ante el alemán Zverev. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El nombre propio del deporte español se escribe con C. Carlos. Carlos Sainz y Carlos Alcaraz son los dos grandes protagonistas del día. A las 9:30 de la noche, en Miami, en el Gran Premio de Fórmula 1, Carlos Sainz sale segundo, después de su compañero de equipo, de Leclerc. Sale por delante de Verstappen, así que tiene otra oportunidad de subirse al podio. Esto lo vamos a contar a las 9:30 en el tiempo de juego. Y vamos a contar también en el tiempo de juego, a las 6:30, la gran sensación del deporte español, la ilusión del deporte español, la ilusión del tenis, de Carlos Alcaraz o Carlitos, o Charlie, como le gusta a él que le llamen, porque ayer ganó al número uno del mundo, a Novak Djokovic, 6-7, 7-5 y 7-6, y está en la final del torneo de Madrid. La final es a las 6:30 y está la gente enamoradísima de Carlos Alcaraz. Todo esto fuera del fútbol, porque en el fútbol, ayer el Barça matemáticamente se metió en la Liga de Campeones, ganó en el campo del Betis 2-1 con un gol en el último minuto de Jordi Alba. Antes había marcado Ansu Fati que acababa de salir al campo y marcó el primer gol del Barcelona, luego empató Bartra, pero al final Betis 1, Barça 2. La lucha por la Champions está así, el Barça ya clasificado, el Sevilla si hoy gana en Villarreal, matemáticamente también va a estar en Liga de Campeones, y luego está el Atlético de Madrid con 61, por detrás vienen el Betis con 58 y la Real con 56. Hoy el derbi, el Real Madrid-Atlético de Madrid en el Metropolitano, sin pasillo, pero con Lunin en la portería del Real Madrid, según contó ayer Carlo Ancelotti. De los resultados de ayer, por abajo, Mallorca 2, Granada 6, Celta 4, Alavés 0 y Cádiz 3, Elche 0. Así está ahora mismo la parte baja, en peligro, Getafe que tiene 36, que hoy a las 2 de la tarde va a jugar contra el Rayo, Cádiz 35, Granada 34 y luego están en descenso Mallorca 32, Levante 29 y Alavés 28. Al margen de estos partidos, uno que tenía menos interés, Athletic Bilbao 0, Valencia 0, y de los que se juegan hoy y que no hemos citado todavía, a las 6:30 se juega el Español Osasuna.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La cuenta atrás para las elecciones en Andalucía ha comenzado.
Nosotros queremos una Andalucía líder.
Cada militante, además de un voto, tiene un corazón y cabeza.
Y este lunes, COPE se echa a la carretera e inicia su gira por las provincias andaluzas para escuchar y poner voz a las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre. Estamos cerca de toda la zona más turística
este
y más...
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna desde Granada.
Hemos hablado de precios, hemos hablado del mercado, de los clientes. ¿Cuáles son tus problemas?
La hotelería en Granada, el turismo, son 15.000 personas directas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito. Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ya te hemos actualizado la última hora en La Habana. La explosión en el Hotel Saratoga deja por el momento 27 muertos y más de 80 heridos entre los fallecidos. Hay una española y una gallega y entre los heridos, su novio. Los dos estaban de turismo cuando les arrolló la onda expansiva. A escasos metros de este lugar vive y trabaja Daisy. Tiene una tienda, un pequeño supermercado. Ahora mismo es madrugada en Cuba, 8:17 de la mañana en España. Daisy, ¿cómo estás? Buenos días.
Estoy bien, gracias. Buenos días también para ti.
¿Dónde te pilló, Daisy, esa explosión?
En el trabajo, estaba trabajando. Es más o menos un poquito más de media cuadra, más o menos.
¿Y qué pensasteis en ese momento? Porque fue una explosión muy, muy potente.
A ver, no sé. De momento no me asusté. Pensé que era eso de la luz que explota a veces, pero la gente salió gritando. A mí yo no me asusté tanto como ver la gente como que salía gritando y diciendo que era una bomba, pero realmente no es una bomba, es una cosa ahí del gas que explotó, no sé bien. Yo vivo cerca también ahí, vi los derrumbes y esas cosas, y cuando ya salimos del trabajo ya pude ver por el balcón lo que estaba pasando, que bueno, el derrumbe que ha habido, que no se veía bien porque había mucho humo, mucho polvo, pero según cuentan es una situación ahí del gas que hubo un salidero, estaban echando gas licuado y soltó una chispa y bueno, y parece que explotó eso, ¿no? es lo que se dice, pero bueno, como nosotros no estamos acostumbrados a nada de eso, realmente, a ver, yo no me asusté tanto, pero la gente sí se asustó mucho y corrían para allí, corrían para acá, otros gritaban, ¿sabes?
Las pero últimas bueno, horas de Isla han sido muy intensas, los servicios de rescate no han parado de trabajar.
No, es terrible.
Hay
eso,
esperanza todavía de encontrar a gente con vida debajo
sí,
de los escombros.
Sí, dicen que yo siento mucho eso porque yo tengo muchos consumidores que compran conmigo aquí y estoy, vaya, lo que más me afecta es eso, ¿entiendes? Que son gente que yo conozco, que viven muy cerca de mi casa, pero además que atiendo aquí porque yo soy la bodeguera de aquí, de ese lugar, y toda esa gente las conozco y hay gente que están desaparecidos que dicen que es posible que en el sótano todavía hayan personas, ¿entiendes? Y eso es lo que más me da, aparte eso que la gente han perdido todo en un minuto, ¿entiendes? Perdieron su casa, todo lo poco que tenían y es una tragedia grande porque la vida la cambió así de hoy para de un segundo.
Porque Daisy, la onda expansiva también ha afectado a los edificios colindantes, ¿no?
Sí, yo vivo muy cerca, yo no estaba en mi casa, estaba en el trabajo, pero dije, bueno, a lo mejor se rompieron algunos cristales, pero bueno, gracias a Dios en mi casa no hubo ninguna afectación. A ver, no se puede pasar para allá, pero según cuentan que la iglesia que está cerca, una escuela que está también, y algunas casas que están en la manzana, ¿entiendes?
porque ahora lógicamente no os han dejado pasar al lugar porque está todo acordonado.
Sí, está todo acordonado porque quizás están previendo que vaya a pasar cualquier otra cosa, porque dicen que tienen que enfriar la cosa esa del gas, que yo no sé ni cómo se llama, es como una...
Un gran depósito, no sé, de gas.
Sí, entonces el problema es que estaban echando gas licuado, según dicen, y entonces parece que hubo una chispa o hubo un salidero, no sé bien, y explotó eso, pero eso fue terrible. Y como realmente nosotros no estamos acostumbrados a eso, la gente se, imagínate, la gente se asustó mucho. Pero
Daisy,
bueno,
estamos hablando
ya, lo que más
de uno de los hoteles, Daisy, te decía que estamos hablando de uno de los hoteles más emblemáticos.
Más emblemáticos, sí. Y un hotel que estaba muy bonito, que estaban preparando ya para el día 10 empezar. Y bueno, imagínate, toda esa parte de ahí está destruida y el edificio de al lado también, una parte que dicen que son 30 apartamentos. Y de los 30 hay 15 completamente derrumbados.
Nos decías, imagínate, Daisy, que tú conoces a vecinos, a clientes incluso tuyos, que ahora mismo están en paradero desconocido.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay un señor que es el delegado de aquí cerquita y no se sabe nada de él. Y mucha gente que yo conozco, porque yo soy la que la atiendo, porque yo doy la canasta básica aquí y siento que no aparecen, que esperamos que a lo mejor va y todavía estén con vida.
Pues eso es lo que esperamos. Pero todos los servicios de rescate están trabajando, tienen muchas esperanzas de encontrar a todos los desaparecidos con vida.
Esperemos
todavía.
Sí.
El tiempo, eso sí, corre en su contra, eso es evidente,
sí,
pero
claro,
todavía
claro.
Hay esperanza.
Claro, la esperanza es lo último que se pierde. Uh-huh. Eso es lo más triste, que las pérdidas humanas son gente que uno está acostumbrado a ver casi diariamente, que son vecinos. Aquí los cubanos somos muy amistosos, ¿entiendes? Y además que todo el mundo viene aquí a donde yo trabajo a buscar sus víveres. Y son gente que yo llevo años, porque llevo muchos años trabajando aquí en esta bodega y son gente que conozco de casi toda la vida.
Pues te vamos a mandar un fuerte abrazo desde España, Daisy. A ver si suerte, a ver si se siguen recuperando cuerpos con vida, como ha venido sucediendo en las últimas horas. Te mandamos un fuerte abrazo desde España,
bueno,
Daisy. Gracias, mucho
muchas
ánimo.
Muchas gracias.
Esto es lo último en Cuba, en La Habana, en la explosión de ese Hotel Saratoga. Vamos a ampliar, te lo decíamos hace unos momentos, todo lo que tiene que ver con la escalada de precios de los carburantes. Están en máximos. Te hablaba de 800 gasolineras en las que ahora mismo el litro de diésel está por encima de los 2 euros. En una de esas gasolineras nos hemos encontrado con Iván. Trabaja en una pizzería.
A la gente que trabaja con moto y carro, pues fatal. Se nota, al mes son más de unos 100 euros por ahí.
Y nos hacemos una pregunta, ¿hasta cuándo va a seguir esta escalada de los precios del gasoil y de la gasolina? Se lo hemos preguntado a Nacho Rabadán, es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. ¿Cree que todavía no se ha tocado techo?
Solo la semana pasada, en 3 días, nuestro coste de aprovisionamiento subió en 9 céntimos el litro. Y la tendencia sigue así, en una semana ha subido 13 céntimos.
La guerra en Ucrania sigue tensando el mercado. El barril de Brent, el de referencia en Europa, se sitúa en los $112, máximos que no se alcanzaban desde 2008. Una evolución que nos lleva a comparar con principios de año. Se pagaba ese mismo barril a $86, un aumento del 45% solo en estos primeros 4 meses de 2022. Si lo comparamos ya con mayo de 2021, la subida es del 60%. Desde la patronal no son muy optimistas, hablan de incertidumbre y no de frenos en el precio, lo explicaba en COPE Inés Cardenal, portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Prever lo que va a pasar con los precios del crudo y de los productos refinados es muy complicado en este momento. El mercado está sometido a mucha incertidumbre y a mucha volatilidad.
En COPE hemos querido preguntar a los expertos si va a tener un tope el alza de los precios, porque en lo que llevamos de año, repostar un depósito medio en España cuesta 9 euros más para un coche de gasolina y 18 euros más en uno de gasoil, 18 euros más que en diciembre de 2021. César Lajuz, profesor de macroeconomía en la Universidad Europea de Madrid, cree que el final de la guerra es clave para la estabilización del mercado.
Es muy difícil tener un horizonte claro de decir cuándo se estabilizará el precio o cuándo empezará a reducirse. Tendríamos que tener muy claro que una vez que termine la guerra y eso genere un inicio en la estabilidad del precio y luego una reducción en el mismo. Lo que sí es cierto es que en Europa estamos buscando nuevos proveedores de petróleo, que eso podría en un momento dado también acarrear cierta estabilidad
Bueno, la rebaja del gobierno de 20 céntimos por litro ha relajado el impacto del coste en los bolsillos, pero en las estaciones siguen subiendo los marcadores de precio. César Lajuz, este profesor de macroeconomía, decía que el aumento viene del mercado, que tiene nada que ver con los empresarios.
Los empresarios que tienen ese, que diremos, ese don de ver las cosas por un negocio importante, yo creo que saben que no les conviene y tratan de mantener los precios a esos niveles, o a los niveles razonables. ¿Por qué? Porque si no, se va a reducir mucho el consumo, y eso también les afectaría sus ingresos. Yo creo que sería un error de cálculo verlo de esa manera, subir los precios o más de lo que ya están altos.
Bueno, pues ahí está esa bonificación que ni siquiera está sirviendo para amortiguar la escalada en los precios de los carburantes, que ahora mismo se sitúan en máximos. Y vamos a hacer un último repaso a lo que traen las portadas de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Vemos un nombre propio, se repiten todas las portadas. Nos tenemos que acostumbrar, yo decía, a su voz, a su imagen, a su cara y a su nombre. Es el nuevo fenómeno del tenis español.
Sí, a Carlos Alcaraz, que ayer derrotaba a Novak Djokovic y que aparece como foto de portada en casi todos los principales periódicos de nuestro país de este domingo, con unos titulares muy elogiosos para él. Por ejemplo, tras los pasos de Nadal, dice el del Mundo, Alcaraz, cuando el límite es el infinito, apunta el de la Razón. O el de ABC, que subtitula sobre una foto del murciano celebrando uno de sus espectaculares puntos, uno de muchos de los de ayer, Alcaraz, nuevo paso hacia el infinito. En apenas 24 horas, lo decíamos antes, Antonio, se ha cargado en el Máster de Madrid a Djokovic y Nadal, y esta tarde será la final contra Zverev. Veremos.
Se analiza, veremos, sí, pero la vas a poder seguir aquí en directo.
Eso seguro.
A las 6:30 empieza el partido en el tiempo de juego de la cadena COPE. Se habla de las consecuencias políticas de todo lo que tiene que ver con el caso Pegasus. Algunos periódicos como el diario El País hablan de esa posibilidad que estaría barajando el gobierno de destituir o forzar la dimisión de la directora de los servicios de inteligencia. Sería la cabeza que entregarían a los independentistas. Pero hay otros análisis también.
Sí, es que este domingo, como todos, es muy propicio para las informaciones políticas, y hoy la prensa se pone de acuerdo sobre todo en hablar sobre la inestabilidad manifiesta del gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Podemos. Dice El Mundo que desde el propio Partido Socialista advierten de que el Ejecutivo puede entrar en fase de agonía, porque sus socios no se conformarán y sus exigencias serán cada día más inaceptables. Y citan a dirigentes socialistas. En este sentido, dice ABC en su editorial que los socios de un débil Sánchez se frotan las manos porque solo el temor a perder la rentable posición de privilegio en la gobernación de España, en la que el presidente ha colocado a sus socios, evita un final prematuro de la legislatura. Pero en La Razón leemos que Sánchez tiene que elegir ahora entre gobernar solo o ir ya a elecciones. Y no descartan desde el propio Partido Socialista, dice este periódico, que también cita fuentes del PSOE, que llegue el momento incluso en que Podemos abandone el Ejecutivo. Y esto se acepta como inevitable, dicen desde sus páginas de opinión, que el partido de Yolanda Díaz rompa la coalición como finta táctica de cara a la cita con las urnas y que el PSOE se quede solo en el Ejecutivo los últimos meses de legislatura.
Bueno, Podemos, que es también protagonista de las portadas de hoy, por esa chapuza. Por ese guirigay que han montado en la alianza de izquierdas para las elecciones del 19 de junio en Andalucía, de las que se van a quedar fuera si no hay cambios sorprendentes.
Sí, lo cuenta El Mundo en su portada. Podemos excluido por la Junta Electoral de esa coalición andaluza por llegar tarde. Y es que el primer ensayo de la confluencia Yolanda Díaz, así la llaman, deriva en un caos, dice este periódico. Esperpento lo llaman en su editorial. La pifia de Podemos, que da cuenta, dicen, de lo forzado que ha sido el acuerdo electoral en esta jaula de grillos, parafraseando a Mariano Rajoy, apunta este periódico en su artículo de opinión, además, a lo poco prometedor que parece el futuro de esa candidatura nacional encabezada por la propia Díaz. Dice que se desinfla como un suflé.
Y una última protagonista, Iván, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Sí, porque tiene una información ABC en su portada sobre lo que llaman los enchufados de Colau, que ahora están en el centro de su viacrucis judicial. Así titula este diario, con la foto de su círculo más cercano durante todos estos años al frente del consistorio de la ciudad condal. Y es que es su último año de mandato y la alcaldesa pues tiene varios litigios en curso, decíamos antes. Uno de ellos, uno de los más delicados, el bloqueo para construir un nuevo hotel de lujo en la ciudad. Y déjame darte un titular que nos debería alegrar, pero claro, con este gobierno nunca se sabe. Unas palabras que se destacan de la entrevista que le hacen a la ministra de Economía, Nadia Calviño, en El País. Dice esta que no hay espiral, que la inflación bajará, pero ya en la segunda mitad de este año. Cree que ha empezado a descender. Ya, qué pena que no nos creamos poco
es
ya.
Es que también nos dijeron en su momento que era coyuntural, claro. Y estamos viendo que no. Ponemos rumbo a las 8:30. Que tengáis un feliz domingo.